Wine Fest es un congreso pequeño que organiza la Junta de Comunidades de Castilla y León, donde se trata un poco la visión del vino general 360 grados realmente, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que Castilla y León tiene 17 denominaciones de origen protegidas, ¿eh? Al final estamos hablando de 17 zonas de producción de vinos, porque
Ajá.
siempre que hablamos de Castilla y León nos acordamos de Ribera del Duero,
No
nos
hubiese
acordamos de
dicho,
Rueda, exactamente,
fíjate.
nos acordamos de Bierzo, que lógicamente son los tractores, es lo que da la imagen pública, pero claro, en las más de 80.000 hectáreas están divididas en más de 17 zonas de producción, ¿no? Yo creo que además lo están haciendo muy bien porque, como estamos comentando, Rueda y Ribera son los grandes buques insignias en por volumen, por tamaño, pero por parte de la propia Junta de Castilla y León están haciendo un trabajo importantísimo de investigación, lo primero, en esas zonas, para el mejor desarrollo de esas zonas, pues para la adaptación a los problemas que tenemos de cambio climático y tal, pero luego, sobre todo, para recuperar de variedades que están en otras comarcas medio escondidas, medio abandonadas, y bueno, por parte del Itacil están haciendo una labor muy importante. Y bueno, pues para hablar un poco de todas estas cosas y del Congreso Duero Wine Fest, hemos llamado a Jesús Yuste, es doctor ingeniero agrónomo por la UPM de Madrid, es máster en viticultura y enología, se ha recorrido medio mundo, eso sí, siempre donde había cepas, y ahora en este momento es investigador en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ese Itacil del que estábamos hablando, y bueno, un gran conocedor de la viña, del vino y sobre todo de su zona, lógicamente.
Jesús Yuste, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Arratsaldeón,
Muy bien.
Jesús. Gracias por estar en esta sintonía de la Ruta Slow, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, ¿eh? Un saludo
Pues
enorme.
nada, encantado, encantado de
Hoy.
estar con vosotros este rato y hablar sobre viñas y vino.
Antes de entrar en detalle, me queda maravillado con lo que ha dicho Jungi, que profundo, al menos por mi parte, desconocedor de esa amplia gama que tenemos de denominaciones de origen. Yo, claro, me quedo con las dos, tres habituales y, como siempre, qué injusticia, me imagino, ¿no? Para el resto.
Bueno, no lo, la verdad es que esto es una consolidación o un proceso de consolidación de zonas identificadas a lo largo de un proceso largo. Esto no se establece por decreto, aunque hace falta un decreto para establecerlo.
Sí, pero hace falta
Es
mucha
decir,
investigación previa antes de todo eso, claro.
bueno, realmente la investigación aporta ayuda y lamentablemente a veces la investigación pues nos gustaría que fuese más se antepusiera a los procesos productivos porque así la experiencia real y el negocio de la viña y del vino pues serían incluso más fáciles para los implicados, para los empresarios, para los viticultores y los bodegueros, pero a veces hay que ir acometiendo ciertos procesos de investigación para ayudar a cosas que en realidad ya están un poco en marcha y generadas por el propio sector. Quiero decir que se empieza a desarrollar una zona, pero es porque allí ya ha habido gente que ha trabajado, ha mantenido la viña, la ha ido poniendo un poco en valor y creo que es un poco obligación moral de los centros de investigación y de la administración en general ayudar a que eso, o sea, el proceso se acelere y alcance pues cotas más exitosas, ¿no?
Pero tenéis zonas, por ejemplo, como me estoy acordando ahora de la zona de la Sierra Francia, la Sierra Salamanca, la zona de los Arribes, toda la zona de León, claro que al final, como eran zonas que no se adaptaron en los años 80 a esos nuevos modelos de producción y a esas grandes producciones, lógicamente ahí lo que tenéis es verdadera arqueología de la viña, ¿no?
Claro, yo lo que puedo aportar de forma así genérica es una apreciación, que es que cuanto menos se han desarrollado o cuanto a menor velocidad de desarrollo han mostrado las zonas vitícolas, las tradicionales zonas vitícolas, pues más se han conservado ciertos recursos porque el negocio no ha sido tan inmediato. Quiero decir
Claro.
que realmente esas denominaciones de origen más pequeñas, con mucha menos superficie, pues hombre, han sido menos rentables económicamente hablando para los inversores. Por eso los inversores han acudido a Ribera del Duero, a Rueda, a Toro, a algunos sitios algunas zonas cuyo desarrollo y cuyas expectativas eran pues más inmediatas y probablemente más fructíferas, ¿no? Pero estos otros lugares tienen unas componentes, bueno, por supuesto desde el punto de vista del genético de las variedades, pero también desde el punto de vista de los climas. La
Claro.
gente del vino habla mucho del terroir, pero es que el terroir incluye un aspecto fundamental que es el clima. Desde mi punto de vista, el clima probablemente es el factor que más influencia ejerce en el resultado final del vino a través de su influencia en el viñedro.
¿Y cómo
Eso es
crees, hablando del
fundamental.
clima, cómo crees que nos tenemos que adaptar o cómo crees que nos vamos a ir adaptando precisamente a esta situación que tenemos? Estamos además ahora en estos días en fechas de posibles heladas, Dios quiera que no las tengamos,
Sí. La ribera hay mucho mucho miedo.
la
La
ribera,
ribera, la ribera.
la ribera es siempre es muy delicada con este tema, ¿verdad? ¿Cómo crees que nos tenemos que adaptar en los próximos años a esta situación?
Bueno, yo lo primero que haría es una reflexión. Vamos a ver, el clima no es homogéneo, ni en Castilla y León, ni en el País Vasco. O sea, por poner el ejemplo más que os resulta más cercano, ¿no? Es decir, hay zonas más frescas, hay zonas más cálidas, hay dentro de cada zona posibilidades de ir reubicando el viñedo o incluso de manejarlo de forma distinta. Evidentemente, parece que se ha constatado un calentamiento, un cierto calentamiento, que a lo que lleva es a que la viña pues crezca y madure su uva en unas condiciones que lo que supone es un pequeño cambio o un cambio que puede ser importante con respecto a lo que allí ocurría en cada sitio. Lo que no tiene que pensar la gente es, bueno, es que la catástrofe está aquí y entonces la catástrofe es igual para todos, ¿no? Fijaos los ingleses, qué contentos están,
¿Sabes?
que
Es
había.
cierto que después de tantísimos siglos, ¿verdad? Pues tienen viñedo ahora y tienen vino, claro.
Claro, por eso las soluciones, entre comillas, porque aquí lo que se trataría sería de intentar no perder la tipicidad. Es
Claro.
decir, si el vino en la ribera, o sea, el cultivo de la vid y el vino en la ribera de Duero es muy apreciado, es por unas temperaturas más bien moderadas o bajas, y esa tipicidad es fruto en parte de eso. Bueno, pues para intentar no perderlo, existen diversos factores a tener en cuenta. Desde luego que uno de ellos es la ubicación de las nuevas plantaciones que puedan buscar más altitud, más latitud, mejores exposiciones más convenientes hacia el norte más que hacia la sur o la solana.
Claro.
Manejo del cultivo como tal, a través contar con el régimen hídrico, contar con el mantenimiento del suelo en otra vía para contribuir un poco a no forzar esta crisis climática y también buscar o tratar de experimentar con algunas variedades que pueden haberse quedado un poco en el olvido, pero no todas se han quedado en el olvido por la misma razón.
Eso
Vamos a
también
ver
lo
si hay muchas
comentabas.
variedades.
Eso
Claro.
también lo comentabas en el Congreso, ¿verdad? Que claro, hay variedades de uva que se han quedado en el camino, pues porque realmente no valían para hacer buenos vinos. Hay otras que quizás era porque las producciones eran más pequeñas, pero ha
La
habido
propia
casos en los que
naturaleza
la propia
la ha ido
naturaleza la ha ido
arrinconando.
arrinconando,
U
claro.
una
Claro.
curiosidad, Jesús, al respecto de comentas, tiene su lógica, ¿no? Que hay que actuar, diríamos, en función de cada zona. Cómo afecta ese clima. O sea, no se puede hacer una política general. Entiendo que se hará así, ¿no? O sea, quienes tienen competencia en la materia, sean instituciones regionales o propiamente estatales, me imagino que se irán tomando, digo yo que se estarán tomando ya decisiones de cómo nos va a afectar cómo está afectando ese cambio climático para actuar de una manera determinada en una zona o en otra. Digo yo que sí,
Claro.
¿no?
Bueno, la verdad es que eso es un proceso que lamentablemente a veces es más largo del que nos gustaría, porque efectivamente digamos que la administración en sus distintas escalas o dimensiones pues puede hacer recomendaciones o incluso podría llegar a limitar los lugares de ubicación del viñedo. Pero es algo muy, 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 muy difícil, es algo muy complejo. Yo salí muy satisfecho de la mesa redonda que tuve el honor de moderar sobre los pros y los contras de la clasificación del viñedo, porque se argumentaron algunos aspectos interesantísimos. Es decir, clasificar el viñedo o cada viñedo conlleva una valoración económica, nos guste o no nos guste.
Absolutamente.
Y claro, y que la administración o bien el Consejo Regulador o cualquier ente administrativo ponga valor a las cosas, tiene muchos riesgos. Primero, es difícil. Segundo, tiene muchos riesgos. Y tercero, entra en juego un aspecto que a veces nos olvidamos. Lo que puede ser óptimo para producir un vino tinto de crianza no tiene por qué ser óptimo para producir un vino rosado fresco.
Por
Entonces,
ejemplo, claro.
claro, entonces la clasificación de los terrenos, de los viñedos, tiene un alcance más bien casi de recomendación, pero no difícilmente de imposición. No obstante, otro aspecto importantísimo en esa mesa redonda que se esgrimió fue que, paralelamente a esas directrices genéricas, existe la política que siguen muchas bodegas. Es decir, van clasificando el viñedo o el fruto de cada viñedo en función de las características que quieren en sus vinos y los tipos de vinos que
Lo que pasa
elaboran.
es que, Jesús, yo entiendo que una bodega lo haga, pero estarás conmigo en que teniendo en cuenta las administraciones que tenemos y que cada 2, 3 años estamos en elecciones, es muy complicado hacer una catalogación del viñedo por parte de la administración, que al final es cierto que las bodegas lo hacen y las bodegas ya pagan a sus proveedores de uva en función de dónde tengan la viña, de cómo la hayan tratado, de los tratamientos que le hayan hecho, y, pues, lógicamente, ¿no? Pero claro, trasladar eso a la administración yo creo que es complicado. Siempre se pone como ejemplo, ¿verdad? El ejemplo francés. Digo, ya, pero es que aquello lo hizo un señor, porque eso viene de tiempos de Napoleón, donde lo hicieron por el artículo 33 y allí no se quejaba nadie. Pero claro, aquí a ver cómo te metes ahora en esas historias.
Es muy difícil, es muy difícil. Hombre, yo no solo no me opongo a que se clasifique el viñedo, soy favorecedor, o sea,
Claro.
estoy en favor de que se estudie y se describa. Yo lo que pondría sería que el adjetivo o la palabra descripción antes que clasificación. Las clasificaciones, pues son, pues bueno, pues para ver quién gana la liga, el primero o el tercero y entra en la Champions. Pero la descripción es algo diferente. La descripción puede conllevar y facilitar recomendaciones para la mejor ubicación de una variedad determinada
Claro.
de un tipo de vino. Eso es lo que entiendo como más recomendable, que sí se podría permitir el lujo de llevar a cabo la administración. Quiero decir que es que lamentablemente al final lo que cuenta es la economía y el dinero. Entonces, cualquier atisbo de clasificación numérica pues tiene unos riesgos que, es más, yo creo que a día de hoy sería imposible
Claro.
ejecutar.
Claro,
Sería
claro.
imposible.
Oye,
Ahora,
ya para terminar, hazme una valoración. Bueno, tú has estado además pues un poco organizando la parte esa más técnica de este congreso, porque es cierto que ha habido de todo, ha habido comunicación, ha habido Master of Wine, ha habido, y luego ha habido una parte técnica importante con Vicente Sotés, con Enrique Garzón, con Antonio Grasa, Pepe Hidalgo, José Ramón Sarragué. Háblame un poquito, ¿cuál es el pulso que sacas tú después de estos 2 días de congreso? ¿Cómo ves eso, la viticultura, la enología, la comercialización en definitiva del vino de Castilla y León y lo que ha pasado en el Congreso?
sí, bueno, son muchos aspectos los que se pueden valorar aquí. Realmente el Congreso de Duero Wine Fest tiene un objetivo que es dar a conocer, que el público, que el entorno del sector conozcan más sobre las distintas denominaciones de origen de Castilla y León. Ese ha sido el objetivo del Itacil cuando plantea este congreso. Y en ese sentido, pues hombre, pienso que sí se consigue. Pero entrando ya en materia, en los distintos aspectos que has comentado, pues efectivamente hay públicos distintos, hay públicos más técnicos, públicos más populares, etcétera, etcétera. Y aquí es donde podríamos valorar que uno de los aspectos fundamentales es el tema del consumo. El tema del consumo es fundamental. Se ha detectado que el consumo, no, sobre todo entre la población joven, pues no es el que el, no tiene el nivel que nos gustaría. Es un caballo de batalla en el que trabajar. Evidentemente, los otros aspectos podrían ayudar. Es decir, todo aquello que con las técnicas de vitícolas, con las variedades, con la gestión del viñedo podamos favorecer para hacer mejores vinos, pues se supone, se entiende que mejores vinos serán más aceptables por el público.
Claro.
Pero el aspecto que subyace como muy importante o como crítico, diría yo, es la entrada en el consumo de una población. Ahí creo que también ha quedado un poco patente en el Congreso que hace, no sé si un ingrediente de cultura del vino que se asocia a nuestra sociedad, sería algo muy importante a explotar.
Duero Wine Fest, creo que habrá que esperar ya hasta dentro de
dos años,
¿no?
Exactamente, que nos Perfecto. Vuelvan a contar todas las novedades de esta comarca, de esta región vitivinícola tan, tan importante. Aparte de otras
Hombre,
muchas cosas,
que,
vitivinícola tan importante.
Claro, tenéis que tener en cuenta una cosa. La diversidad se puede encontrar en territorios de distinta dimensión, pero
claro,
cuando la dimensión es grande es más fácil encontrarla. Y Castilla y León tiene 94.000 kilómetros cuadrados y es la región
Copón.
No, no,
más
desde,
grande
es que,
es, de la Europa Occidental.
Es que tú ten en cuenta que desde la zona de las Encartaciones, desde Miranda de Ebro hasta Ávila,
claro,
es todo Castilla, claro.
Claro, que Castilla va desde ahí, desde al lado de Balmaseda, que llega hasta al lado de Cáceres, o sea, ojo.
Claro, yo siempre he tenido, ya que estamos en ese tema, yo siempre he tenido, Aragón también es otra...
Aragón es grande, pero no tanto.
No, vamos a ver, Castilla y León es la más grande y la segunda comunidad autónoma es Andalucía.
Andalucía.
Sí, sí.
Andalucía. Vale, vale,
y
pues...
después está Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.
Queda dicho. Señor Juste, muchísimas gracias
Muy
por
bien.
Atendernos.
Pues Jesús, un abrazo, amigo.
Un abrazo, un placer. Gracias.